Un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué es hacer un recto en la rotonda? Bueno, pues hoy se ha producido ya varios debates con respecto a las rotondas. Esto está bien, ¿eh? Está bien que los debates ya no sean siempre pandemia, sea el COVID, la enfermedad de la COVID-19 y estas muchas cosas. Y los cierres perimetrales. Ya se habla de otras cosas. Se habla en las redes sociales, de nuevo, de las glorietas. Esto quiere decir que, bueno, poco a poco vamos ya siendo sensatos. Aunque no en los comentarios, porque la realidad es que poca gente sabe. Yo creo que ni siquiera la Dirección General de Tráfico conoce de cerca qué es y cómo se puede trazar una glorieta. Vamos a intentar explicarlo de nuevo por enésima vez. Este programa lleva 20-tantos años en antena y lo habremos hablado, pues, decenas de veces en este programa, de cómo circular por una glorieta. Si es urbana o no es urbana. Hacer un recto en una rotonda, que hoy se decía en algunos foros, hacer un recto en una rotonda, hombre, si hacemos un recto en una rotonda y podemos tal cual circular recto, sin pasar por medio de la parte más arbolada, pues en el caso, eso ya sería una locura. Pero si no es de esta forma, hacer un recto en una rotonda es porque la rotonda no está bien diseñada. Sencillamente, esto es además un aprendizaje de Nicolás Domínguez, de nuestro gran experto en seguridad vial de la Autoescuela Nicolás. Bueno, pues eso, hablaremos de cómo hacer un recto en una rotonda o cómo deberíamos de no hacer un recto en una rotonda. También hablaremos de cómo circular dentro de ella y fuera de ella, cómo acceder. La verdad es que si buscamos las definiciones y si buscamos el reglamento, solo hay una norma dentro del reglamento y es: en una glorieta, en una rotonda, el que circula por el interior tiene preferencia. Punto y final. Vamos enseguida a hablar con Juan Barberá, nuestro experto en seguridad vial. Hacer un recto en una rotonda. Hablaremos de seguridad vial, hablaremos de un casco que, bueno, que es una idea valenciana. Hace ya años que comentábamos, hablábamos de esto. Tía Carlos Ferrando dice, creo que es del 15 y 16, yo creo que bastante antes, que hablábamos de el Closca. Bueno, pues un casco plegable que ya no solo y únicamente vale para la bicicleta, sino también para los patinetes, y se han preocupado mucho las marcas internacionales del mundo de la motocicleta, del patinete y por supuesto la bicicleta. Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, nos acercará a un vehículo llamado Ibiza Rider. ¿Cómo es este SEAT Ibiza? Bueno, esto y más aquí en Luz de Cruce, porque enseguida comenzamos. Está con nosotros David de Diego. Hola David, buenas.
Hola, buenas tardes Vicente.
¿Tú haces rectos en la rotonda o qué?
Intento no hacerlos.
Ya.
Porque también el recto es, según cómo la negocies, la rotonda, pues el recto, o hacer un recto después de la rotonda, ya, es que te va fuera.
Oye, me gusta eso de negociar la rotonda, esto está bien, o sea, que a veces tendrías que bajar del coche y negociarla, ¿no?
Con la propia rotonda y con sus ocupantes.
Sí, por eso, no estaría mal, ¿no? Decía, vamos a parar un momento, vamos a negociar. Pues ¿qué sí. Tienes que esperar tú, o tienes que cederme el paso tú, o qué hacemos aquí en este caso?
Bueno, y llegar a un buen acuerdo, que es salir de la rotonda más o menos como entraste.
Exacto. Vamos a hablar con Barberá, con Juan Barberá, porque, claro, esto de que la norma diga solo y únicamente el que circula por dentro tiene preferencia, sí. Puedo entrar por el carril derecho y tú vas por el central y yo accedo, después te estoy cortando el paso. ¿Qué pasa ahí? ¿Tienes tu preferencia? No, porque te cruzas en el carril. Es una auténtica locura. Que muchas veces la DGT ha intentado explicar, pero que explica lo inexplicable.
Vicente, es algo muy español. Yo lanzo una normativa corta, simple, sí. Inexacta, sí. Sesgada. Y luego, si tienes algún problema, ya nos veremos en el juzgado, ya veremos lo que pasa y ya te buscarás la vida.
Oye, pues está muy bien. Oye, que volvamos otra vez a hablar de estos asuntos en Luz de Cruce y menos pandemias y menos historias, ¿eh?
Sí que es verdad.
Me encanta, me encanta. Bueno, vamos allá. Banderazo de salida, comenzamos. 3:10, 92.0 es la forma normal de escucharnos. Las demás también son normales. A través de cope.es/Valencia nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. De hecho, saludos y buenos días a muchos países que en este momento nos están escuchando. Por ejemplo, en Argentina. Saludos a nuestros amigos argentinos. Y, por supuesto, saludos... Caramba, veo, bueno, nos están escuchando ya desde Holanda, Italia. ¿Cómo le tendríamos que decir en italiano? De Diego, que tú que eres hombre multilingüe, ¿eh?
Buonasera, ¿no?
Buonasera. Bueno,
ya, porque ya, allí ya han comido hace bastante, ¿no? Como aquí, que hay gente que aún nos escucha comiendo, Vicente.
Ya, ya, no te lo voy a decir en ruso, porque también tenemos un oyente, pero no te lo, ahí no te voy a meter en el aprieto, ¿eh?
Si ahí solamente al final sé que se dice Nazdarovia.
Supongo que si nos está escuchando, nos estará entendiendo. Bueno, pues estamos aquí en Luz de Cruce, como digo, cope.es/Valencia, es el momento, es el lugar para escucharnos también en cualquier momento del día, porque dejamos caer este espacio, ¿eh? Bueno, tenemos atención, porque vamos a hablar de una maravilla de coche que seguro que a David no le gusta. No le gusta, pero dice, bueno, voy a hacer el esfuerzo y voy a hablar de él.
No me gusta porque me fascina, Vicente. ¿Te parece bien la respuesta?
Por eso vivo.
Bueno, vamos a hablar de Audi, vale. De la marca de los cuatro aros. Uh-huh. Antes, hace muchos años, Auto Unión. ¿Te acuerdas de Auto Unión?
Bueno, hay que echar...
Si lo digo años. Yo, ¿verdad? Hay que irse mucho atrás.
Sí.
Bueno, que pertenece al grupo Volkswagen. Es una de las muchas marcas que hay en el grupo Volkswagen. Y que siempre ataca a los modelos de una forma muy personal. Y aquí yo creo que... Audi ha dado en el clavo. Yo, desde el primer momento que vi los primeros renders, de las primeras imágenes de ordenador de este Audi e-tron GT, ya me quedé alucinado. Y mucha gente decía, es el primer Audi deportivo o de calle, no sub, eléctrico. No es cierto. En 2015 hubo un R8 eléctrico, que costaba casi 1 millón de euros. Uh-huh. Y del que, Vicente, se fabricaron muy pocas unidades. Igual le ponemos en un aprieto a nuestro invitado y le voy a preguntar cuántas unidades, ¿eh? Con que me diga el que muy pocas, yo me quedo tranquilo.
Bueno, lo saludamos, si te parece, ¿eh?
Sí.
Es especialista en modelos eléctricos de Audi y él se llama Alex Pérez. Alex, buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo
Hola.
Estás? ¿Qué hay?
Muy bien.
¿Todo bien?
¿Cuántos R8 e-trones? Es una buena pregunta, porque creo que en España no se vendió ninguno.
Ni uno, ¿verdad? Es que con 1 millón de euros había que encontrar clientes para eso, Alex.
Sí, fue un coche muy muy exclusivo y más bien un experimento, ¿no? Hmm. Y algunas unidades se pueden ver en Alemania, pero no. Algunas se ha visto también en España, cerca de Seat, algunas versiones de pruebas, pero no vendimos ninguna en España.
¿Tú llegaste a verlo físicamente?
Nunca lo he visto físicamente, nunca.
Pero el del que vamos a hablar hoy sí, seguro, el Audi e-tron GT, que esto no es ningún experimento, no es un coche de 1 millón de euros, es un coche... el concepto que tú en una conversación que hemos tenido me has dicho que es, ¿cómo hay que llamarlo? Es un GT. GT, sí. En la esencia de la automoción, son esos coches que son una berlina deportiva que te permite tanto viajar de forma estupenda como en un momento dado pasártelo bien al volante, incluso utilizarlo con la familia.
Por supuesto, o sea, un gran turismo es lo que bien has descrito, ¿no? Un deportivo, digamos, para el día a día, con espacio para poder ir con tu familia y disfrutar de una conducción, digamos, la más pura, ¿no? De conducción en carretera, disfrutar de largas distancias, poder ir a altas velocidades, una carretera de curvas también disfrutarla con un centro de gravedad bajo, una posición de conducción deportiva, etcétera, ¿no? Y por eso es el nombre del coche, ¿no? Audi e-tron GT es lo que mejor lo define.
Hicimos hace algunos días un reportaje en cope.es/Valencia. En estos momentos lo acabamos de lanzar de nuevo a través de la red en Twitter, @LDCruce, las letras LD y la palabra cruce, @LDCruce, para que puedan leerlo y saber de lo que estamos hablando. Arranca, decía, la comercialización en España del nuevo Audi e-tron GT, de Diego.
Sí, pero aquí tenemos a Alex para que nos cuente los entresijos, los detalles. Porque, claro, la forma en que ya llevaba mucho tiempo Audi atacando a este segmento, ¿no? A los GTs, a esas berlinas Gran Turismo, ahora ha echado el resto en esta que es eléctrica, Alex. Y la duda, ¿alguien que tenía, por ejemplo, una 7 o una 8, encontrará en el Audi e-tron GT su coche?
Por supuesto. De hecho, una 7 es el modelo de nuestra gama, que puede ser más similar a nivel de estética, pero podría atreverme a decir que en nivel de conducción podría incluso asemejarse a veces al Audi R8.
O sea, es un, al R8.
El Audi e-tron GT, podríamos decir que es el mejor Audi que se ha fabricado hasta la fecha.
Ala, eso es afirmación potente.
Lo he dejado grabado, ¿eh? Esto ya está ya para el futuro, ¿eh?
Yo iba a dejar un poco más de silencio, pero he saltado, sí. Esa afirmación potente. Entonces, ¿tú crees, Alex, que un cliente que ha tenido un R8, por ejemplo, encontraría quizás no el formato, pero sí la sensación en un Audi e-tron GT, o encontraría las dos cosas aparte de dos magníficas plazas, dos o tres detrás? ¿Cuántas serían?
Sí, el coche tiene 5 plazas, atrás tiene 3 plazas habilitadas, homologadas. Es verdad que las 4 plazas son las más cómodas para viajar. Y como bien decía, es verdad que la experiencia de conducción, porque este coche tiene el centro de gravedad más bajo que un R8.
¿Más bajo todavía?
Más bajo. De hecho, la posición de sus baterías está en la parte más abajo del vehículo, ¿no? Y hace que sea un coche es muy bajito. Y entonces, con la tracción a las 4 ruedas y la posición de donde están las baterías, hace que el centro de gravedad sea muy bajo, ¿no? Y esto es una de las ventajas también que tienen los coches eléctricos.
Claro.
¿Qué puede ser un coche que puede encajar a una persona de un R8? Pues ahí no podría aventurarme a decir que un cliente de un R8 y un cliente de un e-tron GT podrían ser muy similares, porque al fin y al cabo un R8 también tiene un motor V8 y un sonido que también en Audi creemos que le damos mucha importancia, porque creemos que la deportividad es eléctrica y también es excitante, ¿no?
Oye, entonces, ¿el sonido está en internet? ¿Lo podemos encontrar por ahí, en algún sitio? ¿Sabes si...?
Sí, de hecho, tenemos bastantes vídeos que explican la creación del sonido de este coche. Uh-huh. Este coche es el sonido que se ha creado de forma artificial. Uh-huh. Es un sonido desarrollado por dos ingenieros de Audi y ha ido mezclando diferentes tipos de sonidos, desde el paso del aire por un tubo de metal hasta el sonido de un helicóptero, el sonido de un ventilador, una serie de mezcla de sonidos, ¿no?, para crear algo nuevo, algo que transmite deportividad, transmite sensación de que estamos conduciendo una máquina bastante potente o muy potente, pero que tampoco queríamos crear el sonido de un coche y reproducirlo igual, de un coche de combustión, digamos. No queríamos hacer algo simplemente habitual, sino queríamos crear algo diferente, ¿no?, que la deportividad se transmitiera en un coche eléctrico de una manera un poquito diferente.
Yo, si me lo permitís, yo sí que lo he oído el sonido, y no hay más que ponerse la película de Yo, Robot, que ahí salía un poco lo que podría ser el antecesor, ¿no?, del Audi e-tron GT, y ahí podéis escuchar un sonido muy parecido al que tiene el e-tron de calle. Alex, estamos hablando de 476... A ver.
Ahí está.
¿Sería algo
ahí
así? Lo tenemos. ¿Sería algo así? Bueno, lo hemos encontrado, ¿eh?
Muy bien, Vicente, ahí ha estado Vicente
el equipo de producción, formado por uno mismo, lo ha encontrado.
Bueno, 476 caballos. Sí. Se habla en el formato mixto de cálculo con el WLTP, 487 kilómetros de autonomía, batería de 93,4 kilovatios hora. Y bueno, y empezamos ya a ver que esas cifras, Alex, corresponden prácticamente a las de un deportivo.
Sí, de hecho el e-tron GT lo hemos lanzado en dos versiones. Tenemos la versión Audi e-tron GT 4, como decías, que tiene los 476 caballos, y luego tenemos la versión e-tron GT RS, ¿no?, que es el primer eléctrico que puede tener el honor, ¿no?, de tener las características RS, ser de la familia Audi Sport, ¿no?, que este tiene 598 caballos.
Sí.
Por lo tanto, estos dos coches, el GT ya es un superdeportivo, porque hay bastantes deportivos que están por debajo de 400 caballos, pero el RS sería, digamos, nuestra joya de la corona, ¿no? El RS e-tron GT, pudiendo llegar hasta los 646 caballos, que sería el Audi más potente fabricado hasta la fecha.
Hasta la fecha. Pero claro, con la entrega de potencia que te da un vehículo eléctrico. Porque no voy a hablar de cifras, Alex, porque sabes que la radio y las cifras no se llevan muy bien. Vamos a hablar de sensaciones, si te parece. Creo que habías probado...
Algunas cifras, pero
tampoco agobia a la gente con cifras, Vicente. No. Yo quiero sensaciones, que es lo que creo que mucho usuario de vehículo deportivo dice, claro, y es que el sonido, combustión, un vehículo eléctrico, un coche eléctrico no me lo da. Alex, ¿cuál fue tu primera sensación? Porque sí que habías probado los R8 dentro de la gama de Audi. Cuando bajaste del Audi e-tron GT, ¿cuál fue tu sensación después de probarlo?
Bueno, el e-tron GT es un coche, yo podría decir que es de las cosas más diferentes que he podido probar, ¿no? He tenido la suerte de poder probar diferentes coches, he probado la gama de Audi Sport, he probado prácticamente todos. Y, sí. Y es que el e-tron GT te transmite algo diferente, ¿no? Porque, como bien decíamos antes, el sonido es algo que ya directamente nada más arrancar el coche te cambia un poco la mentalidad.
El panorama, ¿no? Claro.
Eso es. O sea, tú conduces este coche por la calle y la gente se fija en él por el sonido que hace, ¿no? Por lo tanto, es algo que es similar a un superdeportivo. Pero es que además, lo que es la conducción del coche, la posición de conducción tan baja en un coche que es muy grande, se siente mucho más pequeño y con una capacidad de agarre en la carretera, ¿no? Gracias al centro de gravedad tan bajo, que es, digamos, que no la habíamos reproducido nunca en un coche, ¿no? Entonces, cuando vas conduciendo una carretera de curvas, es la forma más, es analítico. O sea, tú llegas a una curva, giras el volante y muchas veces en una curva que pudieras pasar a 80 kilómetros por hora en otro coche y sientes que no puedes pasarla porque vas un poco fuerte, con este coche es que ni te preocupas, porque el coche pasa por, digamos, por raíles. Y es una, yo creo que las sensaciones que más llama, ¿no? De hecho, en Audi sí que nos caracterizamos, ¿no?, por esta característica de la conducción, ¿no?, de que el coche va por raíles. Siempre se dice esto cuando hablamos de nuestra tracción 4. Pues en este coche yo creo que esto lo hemos llevado a un nivel muy, muy, muy superior.
Porque, claro, aquí con ese centro de gravedad tan bajo, una, podríamos llamar que no, ausencia de virtud que tienen los eléctricos es esas baterías, ¿no?, que pesan, que son grandes y tal, pero también a la hora de cómo las colocas, cómo dimensionas el coche y repartes los pesos, aquí un coche que lo ves por detrás o lo ves lateralmente, incluso de frente, lo ves musculoso, potente, muy bajito, habéis conseguido que el piso no esté sobredimensionado, no eleve al conductor, y esto es con esos, creo que son más de 600 kilos de baterías muy pegadas al suelo, que hacen que prácticamente el coche sea una lapa en cualquier situación, Alex.
Sí, de hecho es lo que comentaba. El coche desde fuera se observa cómo se ha diseñado, ¿no?, y cómo está integrada las baterías en el chasis. Es un coche desarrollado completamente desde cero para ser eléctrico, y esto hace que las formas que tenga pues sea bastante diferente, ¿no?, a otros deportivos que hemos visto, y da esa imagen de mucha más anchura en la carretera, ¿no? Y esa imagen, digamos, desde fuera se ve hasta cuando el coche está parado que el peso está muy abajo en este coche, ¿no?
Oye, Alex, lógicamente, David de Diego habla de la parte técnica, pero a mí me gusta el tema de las opciones, ¿eh? Las opciones. Por ejemplo, algunas de ellas puede incorporar un techo de carbono, por ejemplo, que ahora me explicarás. Por ejemplo, un asistente de visión nocturna que todos conocemos, las cámaras de entorno y una instrumentación proyectada en el parabrisas, el head-up display. Y atención, y es lo que te quería preguntar, los frenos carbocerámicos. Esto, sí. Esto es una auténtica maravilla, estas opciones que tiene el coche, que yo pensaba que lo llevaba todo, pero no, hay opciones también.
Sí, como comentabas, el coche de serie...
Sí.
Tiene un techo de cristal, que es casi un metro cuadrado de cristal, que de hecho no tiene ninguna cortinilla porque tiene un tratamiento térmico específico y un tratamiento acústico para que no pase la luz, pero es muy agradable conducir con el coche, con el techo de cristal. Sí. Y para aquellas personas que buscan pues más deportividad y también ligereza, porque ahorra 12 kilos respecto a la versión de cristal, está disponible la versión del techo de fibra de carbono.
Sí.
Sobre todo está enfocado más a la versión RS.
Bueno, Vicente, y también te informo, puedes llevar faros de láser, que eso que hace poco tiempo en el programa lo anunciábamos como algo únicamente para hiperdeportivos o para coches fabricados a mano, Alex, ya se puede montar en el Audi e-tron GT.
Sí, de hecho, los faros que incorpora el e-tron GT son los faros Matrix LED láser, incorporan láser, ¿no? Entonces, que también ya teníamos disponibles en la gama más alta, ¿no? Teníamos en el RS6, en el RS7, y estos faros, además de dar la posibilidad de la visión Matrix, ¿no?, que lo que hace es dar la máxima iluminación a la carretera siempre, no es necesario que tú vayas pendiente de apagar y encender las largas, siempre te da la máxima iluminación sin deslumbrar a nadie. Cuando no hay nadie, además, delante que puedas deslumbrar, emite un haz de láser que puede llegar hasta los 600 metros de longitud, lo que te permite pues poder conducir el coche de noche como si fuera prácticamente de día, con la máxima seguridad.
Bueno, Alex, supongo que te envidiarán muchos de tus amigos, ¿no?, por tu trabajo, supongo, ¿o qué?
Sí, bueno, es una parte también muy de pasión, ¿no? Sí. O sea, yo siempre he tenido pasión por los coches y tener la oportunidad de poder probar y presentar estas máquinas, ¿no?, que orgullosamente hacemos en Audi, es algo pues que es muy... es muy divertido. Bueno,
David te envidiará seguro, ¿no?
Sí, sí, yo, hombre, ya me ha dicho un viajecito que ha hecho por ahí para probarlo, porque claro, alguien que está como Product Manager de vehículos eléctricos en Audi tiene que conocer el producto a fondo,
claro,
y probarlo en sus carros, como suelo decir yo. Y bueno, Vicente, y una última pregunta, porque hay una, sabes que hay una sección en el programa que a mí me encanta, que le intenté llamar Desmontando Cuñados, pero
¿sí?
Al final la he llamado Desmontando Mitos.
Vamos allá.
Y le hago una pregunta muy breve a Alex. Alex, el cliente que actualmente tiene un coche de combustión, ve el Audi e-tron GT y se plantea cambiarse, pero no se atreve por todo eso, por ejemplo, que dicen que las baterías pierden la vida enseguida, se degradan, no, a los 4 años ya no van, todo este tipo de cosas que oímos. Bueno, luego, cuando se acaban, tienen un problema de
contaminación. O gastas 100.000 euros y estas muchas cosas. Venga, Alex, sí, cuéntanos.
¿Qué hace ahí,
bueno,
Audi?
En la batería de e-tron GT, para empezar, sí, yo creo que es una de las cosas que más tranquilidad da, es que tiene garantía de 8 años o 160.000 kilómetros. Por lo tanto, eso ya te parte un poco de la idea, ¿no?, de que Audi confía en la tecnología. Pero es que además las baterías, estamos acostumbrados a que son baterías que se degradan en los móviles, en los portátiles, etcétera, pero esto es un tema de temperatura, al fin y al cabo. Y entonces en el e-tron GT tiene un sistema de cuatro circuitos de refrigeración diferentes que se van activando en función de las necesidades del coche, lo que hace que la batería siempre se encuentre en la temperatura óptima. Por lo tanto, la degradación, gracias a estos sistemas, es mínima, y lo que también permite, pues, la repetición de las aceleraciones, mantener la potencia, la carga ultra rápida, ¿no? Porque no hemos comentado, pero este coche puede cargar en 5 minutos más de 100 kilómetros. Lo que es algo que también, para aquellas personas que todavía dudan de que la movilidad eléctrica es el futuro, ¿no?
Sí.
Pues podemos decir que con este coche puedes hacer viajes completamente normal y hacer una parada para un café de 20 minutos
sí,
te hace recuperar casi 300 kilómetros. Por lo tanto, hoy en día ya la movilidad eléctrica no es una cuestión de tecnología,
sí,
solo es una cuestión del atrevimiento de los clientes que tienen, pues, para dar este paso, ¿no? De atreverse a pasar al mundo eléctrico.
Bueno, pues hay que atreverse. Alex Pérez, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Cristia, en movilidad eléctrica de Audi, con nosotros aquí en Luz de Cruce, Alex Pérez. En unos segundos buscamos la seguridad vial. Nos centraremos enseguida en hacer rectos en las rotondas con Juan Barbera. Hablaremos con Santos Patón y ahora en un instante de un elemento para la seguridad que es el casco. Para ciclistas, también para motoristas y, por supuesto, ya para patinadores, ¿eh? Y hay un casco absolutamente novedoso que presentábamos hace muchos años aquí en Luz de Cruce, y vamos a hablar de él porque es valenciano. Se llama Closca. Hablamos enseguida aquí en Luz de Cruce. Pero antes, no sé si deberíamos salir en un Audi e-tron. A ver, vamos allá. ¡Qué bien suena el Audi e-tron GT!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Reconócelo, te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con 2 motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Bueno, aquí estamos en Luz de Cruce. 3 y media. ¿Cómo se llama esto?
Luce Cute.
Vale. De Diego, ahora enseguida nos adentramos en una rotonda, si te parece, ¿eh?
Muy
a ver,
bien.
Nos meteremos físicamente en una rotonda y vamos a circular por ella. Si ir por el carril exterior, por el interior, si ir por medio de la rotonda y cruzar directamente la zona arbolada, que también está bien, ¿no? O sea, que queda chulo. Oye, algunas rotondas que tienen un diseño muy especial, ¿eh?
Sí, que te quedas mirando el interior. ¿Esto ya. qué será?
Esto que es, sí, sí, hasta te llega a despistar incluso, ¿eh? Sí. Hay alguno que se queda en el ceda al paso durante el día entero viendo la, y no sé, y admirando la rotonda, ¿eh?
A mí me pasó una vez en una rotonda que llego y digo, ¿quién ha puesto ovejas en medio de la rotonda? Y eran metálicas.
Bueno, me habías asustado, yo digo, a ver si... Bueno, vamos a hablar de seguridad vial también, ¿eh? En un ratito, por cierto, también estará Santos Patón, ¿eh? Que tendremos alguna novedad. No, que va. Santos Patón nos dará novedades del mundo de la puesta a punto, pero siempre habla de vehículos clásicos. Tenemos que hablar de seguridad vial porque el casco es... importante, ¿eh? De Diego, tú cuando vas en bici, yo lo sé, incluso cuando vas, creo que vas corriendo y tal por ahí, haces deporte.
Hombre, sí que es importante cuando te mueves por la ciudad y luego dices, ¿y qué hago con el casco?
¿Y qué hago con el casco?
¿Dónde lo dejo? Que me he dejado la mochila y lo tengo que llevar en la mano todo el tiempo.
Siempre vas a un sitio, ¿puedo dejar el casco aquí?
O no me cabe en la mochila porque la llevo llena.
Una locura. Si hubiese un casco plegable, pues hombre, pues sería otra cosa. Hola, Carlos Ferrando, buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien. Encantados de estar con vosotros.
Estar con nosotros otra vez, porque ya hace algún tiempo que no hablábamos, por cierto. ¿Cómo va todo? ¿Eh? A Kloska.
Pues muy bien. Aquí seguimos peleando, intentando innovar, intentando impulsar pues objetos con personalidad, ¿no? Y que aporten mucho valor.
Vale. Oye, por cierto, ¿hace cuánto tiempo hablábamos? Porque me has dicho antes fuera de micrófono el 15 más o menos. Yo creo que antes incluso, ¿no? ¿O qué?
Yo creo que antes, sí.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que antes.
Si busco la entrevista, seguramente sería anterior. Bueno, Kloska es una empresa, una idea valenciana. Esto es lo importante, Carlos.
Y en Valencia.
Kloska, ¿qué es? Cuéntanos un poquito, y recuérdanoslo, porque hace tantos años que a mucha gente dirá, ¿qué es esto de Kloska? Cuéntanos.
Sí, además hemos evolucionado un montón, ¿no?
Claro.
Kloska nace como una idea de marketing, ¿no? De branding.
Sí.
Queremos construir una marca que ayude a la gente a tener más concienciación, ¿no? Sobre los retos en sostenibilidad que tenemos y que además... pues como decía Bill Gates, nos quedan pocos años, nos quedan 30 o 40 años para cambiar hacia dónde vamos como humanidad y como planeta.
Uh-huh. Y bueno, pero ¿qué es Kloska como empresa y qué es lo que en este momento se está comercializando? Que en aquel momento era una idea, pero ahora ya no es una idea, es una auténtica realidad.
Pues con esta idea, ¿no?, de una marca inspiradora empezamos a hacer cascos de bicicleta, ¿vale? Hay cosas que yo he contado poquito, ¿no?, pero que es muy interesante. En el 2014 yo creo que tenía uno de los primeros scooters eléctricos que se hicieron en España, con dos prototipos que hice yo. Finalmente nosotros nos pusimos a comercializar unos cascos de bicicleta, ¿vale?, que fueran de diseño, que fueran más parecidos a un objeto de moda y que se pudieran colapsar, que se pudieran plegar de forma muy rápida para que cuando acabas tu trayecto en bicicleta o en patinete eléctrico, que te los metas en tu mochila, ¿no? Que no te molesten.
Y es sencillamente eso, ¿no? ¿Un casco plegable le podríamos llamar así o qué?
Colapsable sería la, ¿no? Porque es una pieza interior que se mueve hacia piezas exteriores. Son como tres anillos que en un segundo tú pues pasas de una posición de un casco normal a un casco plegado que se queda planito y que te lo metes en la mochila. Eso era la idea inicial con este producto, ¿no? Y luego pues además tuvimos la suerte de trabajar con equipos como Cul-de-Sac, también de Valencia, que nos ayudaron a hacer de este producto pues un objeto de diseño y que, ostras, al final acabó pues comercializándose en sitios como el Museo MoMA de Nueva York o Pompidou en París, Victoria and Albert en Londres, es decir, un montón de sitios que te ayudan a que esa idea nueva pues pase a ser un producto creíble, sí, y que la gente lo quiera llevar, ¿no?
Bueno, y ya lo están llevando en todo el mundo, por lo que veo.
Pues la verdad que sí, la verdad gracias a este posicionamiento pues, sí, pues fue creciendo un poquito, y luego también hemos hecho un modelo menos diseño y un poquito más sport, que este pues accede a un público más amplio, ¿no?
Ya, oye, sé que hay marcas de motocicletas que están se han puesto en contacto contigo, van a comercializar tu casco, incluso algunas yo creo que ya lo están haciendo, pero por el patinete, supongo, ¿no? Porque, claro, tú no te podías imaginar hace unos años que el patinete iba a tener tanto éxito y que sería obligatorio también el casco.
Ostras, sí que me lo imaginaba, ¿eh? Lo que pasa es que no tuve valor, claro, en el 2014, ya te digo, a mí cuando iba con los prototipos de patinete eléctrico y me paraba la policía y me preguntaba, ¿eso qué es? Pues ahora lo recuerdo pues quizás con un poquito de sonrisa y de pena también de no haber podido también, pues de alguna manera, impulsar ese mercado yo en ese año.
Ya.
En el fondo, yo creo que somos muchas las marcas los que creemos y tenemos una visión de ciudades con menos humo y ciudades más amables, ¿no? Y aquí no solo las bicicletas, sino también pues los vehículos eléctricos nos ayudan a construir eso. Ostras, yo sí que me imagino pues una Valencia donde la avenida del puerto o las grandes vías pues tienen menos carriles para coches y más carriles para este tipo de vehículos, ¿no?
Ajá. A mí me llegaron incluso a regalar a Bruno para que yo lo tuviera, lo probara y tal, y tampoco creí en él, la realidad. A pesar de que fui de los primeros en tener un patinete.
Pues mira, es un mercado que se ha invertido unos 20 billones de dólares americanos ya.
Me equivoco muy a menudo, casi siempre. en este caso también. Diego, adelante.
Sí, yo quería preguntarle a Carlos, Vicente, Kloska, lo tenemos en bicis, podemos ir con bici eléctrica, pero ¿vais a dar el salto a ciclomotores, scooters, a motos en general?
Nosotros creemos que con este producto ya teníamos copado eso, ¿no? De hecho, yo te diría que esas marcas están empezando también a hacer vehículos eléctricos, pues como los patinetes eléctricos. Antes Vicente comentaba con algunas marcas con los que colaboramos, pues por ejemplo ahora estamos colaborando con Ducati, que hemos hecho una edición limitada para los patinetes eléctricos que ha empezado a impulsar esta marca, ¿no? Nosotros en los cascos de motocicleta no pueden tener más de una pieza, tienen que ser solo una pieza. Entonces, esta idea nuestra de tres piezas que se mueven entre ellas, pues no sería posible para la certificación que hay hoy en día para motocicletas.
Pero yo, por lo que he visto y las pruebas que habéis hecho, la seguridad del casco sí que se lo permitiría, aunque se pueden llegar a plantear a cambiar lo que es la legislación.
Yo creo que sí, ¿no? Porque al final la tecnología siempre va por un poquito por delante de la legislación. En este caso,
un poquito, no, bastante.
En el sector de las bicis, pues lo que se hace es un test de impacto, en el de las motos también, y ese test de impacto pues lo pasa perfectamente, incluso por encima de los resultados habituales, un casco como el nuestro que tiene varias piezas. Yo creo que sí, que a lo mejor en el futuro también en el mercado de las motocicletas también pueden permitir que sean varias piezas.
Oye, nos llamará mucho la atención porque ahora en estos momentos muchos de nuestros oyentes ya tienen este casco, el Kloska, le llamamos Kloska, ¿no? Es así, ¿no? La denominación.
El Kloska Helmet, sí.
Sí. Se reduce de tal forma que ¿cómo lo has explicado tú antes, pero me gustaría ver si podemos darle una forma, vamos a explicar de qué forma se pliega este casco, ¿no? Es como el cartón, ¿no? De la cabeza, ¿no? Se quedaría casi en el cartón. Se reduciría eso, ¿no?
Verás cómo lo entendemos. Son como cuatro muelles elásticos, ¿sí? ¿Vale? Y nosotros al final lo que hacemos muchas veces es analizar lo que existe para intentar mezclarlo, ¿no? Entonces, nos encanta la idea de muelle elástico, por ejemplo, de los tapones de la pasta de dientes, que le das un poquito y se acaba de abrir. Vale, pues con ese muelle nosotros pusimos ese muelle en la misma pieza en tres sitios.
Sí.
Y eso te permite que cada uno de estos muelles tenga dos posiciones estables, una colapsada y otra sin colapsar. Ese muelle con esas tres piezas va metido en cada uno de los anillos del casco. Entonces eso te permite que en un segundo el casco se mueva hacia afuera o hacia adentro y pase de una posición de casco normal a una posición colapsada que ocupa pues un 42% del volumen inicial solamente.
Colapsada es la parte prácticamente, sería la parte de arriba, ¿no? La parte alta del casco y ya está, se quedaría con esto, ¿no? Como un platito. Más o
exacto,
menos.
¿Eh? Exacto.
Por eso decía lo del cartón, ¿no? Que tenemos a veces sí. los hombres. Bueno, ¿qué más, Diego? ¿Algún detalle más?
¿Eh? Sí, pero claro, alguien puede pensar, tres piezas, sí. Mucho mecanismo, peso, esto va a pesar mucho. Pero la realidad creo que es que no, Carlos.
Mira, yo te diría que los cascos de bici tienen que ser, como tú decías, seguros, ligeros... Y con ventilación, ¿no?
Sí,
y esos tres aspectos los tiene que cubrir sí o sí. Entonces, nosotros esos tres aspectos los cubrimos de una manera especial, ¿no? El tema del peso, al final, nuestro casco incluso pesa un poquito menos que los cascos habituales urbanos, porque por dentro lo que buscamos es que tenga más concavidades para que una pieza se meta dentro de la otra. Y un poquito con la ventilación también hemos hecho un sistema que el aire pasa a través del casco y entre el casco y tu cabeza sin que el casco necesite estar lleno de orificios, que nos parece que es una estética que para ciudad no funciona, ¿no? Quizás para carretera o para montaña sí, para ciudad no.
Carlos Ferrando, agradecemos muchísimo la atención y por supuesto que seas de aquí de Valencia, ¿eh? Que tengas una idea tan buena como esta y que sea y sirva para la seguridad vial y que salve vidas, que es lo importante.
Exacto.
Un abrazo muy grande, gracias por estar aquí. Hasta luego. Carlos Ferrando Kloska, después de muchos años hablando de este casco plegable que ya es un auténtico éxito en el mundo entero. Faltaría más. Y es desde Valencia con Carlos. Vamos a buscar enseguida a Juan Barberá. Vamos a cambiar impresiones con él sobre el hacer un recto en la rotonda, ¿eh? Un RR, se podría llamar así.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpati, todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati, todo en electricidad, todo en electrónica. Grupo Interpati.
Teníamos muchas ganas de decírtelo. Llegan los días de ocasión en Spoticar Paterna. No dejes pasar esta oportunidad. 100 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios de escándalo y entrega inmediata. Te esperamos con más ganas que nunca del 11 al 13 de marzo. En Citroën PSA Retail Paterna. Carrer de la Ciutat de Llíria 38. Pide tu cita en díasdeocasión.com.
Mascletá de ofertas en Nissan Almenar. Tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
She was a Jezebel, this Brixton queen. Living a life like a backstreet dream. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spinning them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway.
Aquí estamos en Luce Cruce 9.2.0 y dispositivos móviles. Saludos a todos, ¿eh? Buenas noches a algunos que nos escuchan al otro lado del mundo. Enseguida Santos Patón nos va a hablar de una auténtica novedad que se llama Ibiza Rider. ¿Tú lo has conocido el coche este, el Ibiza Rider?
Sí, hombre. Hombre, estamos hablando ahí, todo lo que nos trae el amigo Santos tiene un saborcito que si has estado viendo un poquito el mundo de la automoción,
sí.
Lo has visto. Oye, se me ha olvidado contarle a Carlos Ferrando de Kloska, de los cascos Kloska, una anécdota, Vicente, que le pasó a un amigo mío en Nueva York, llegando al MoMA, al Museo de Arte Moderno, llegaba alguien con una bici, le sacó un pequeño vídeo y una foto por el casco que llevaba. ¿Y sabes lo que le ocurrió cuando lo buscó en internet?
¿Qué?
La frase, che, pero si es de la Terreta.
Che.
Y se compró uno.
Bueno, los de la Terreta y los que no son de la Terreta, esto de circular por la rotonda no sé si lo tienen muy claro. Así que vamos a explicar a los que son de la Terreta, a los que no son, cómo circular de la Terreta. Por la rotonda, de la Terreta. Tenemos con nosotros a Juan Barberá. Hola, Juan, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, profesor? Oye, ¿en la Terreta se circula igual que en el resto del mundo?
Pues la verdad es que precisamente las glorietas,
sí.
glorietas
la Terreta,
como se denomina, sí. La rotonda,
sí.
Valencia tiene peculiaridades bastante especiales. Hablamos sí. de Valencia capital, ¿no? Es decir, en este caso incluso aquí en Valencia tenemos la peculiaridad de que dentro de la ciudad no tenemos carriles delimitados en el interior totalmente en las glorietas, los tenemos únicamente en los semáforos, ¿vale?
Sí.
Que sería una intersección de circulación giratoria regulada por semáforos, realmente lo que tenemos dentro de Valencia. Valencia. Pero bueno, sí, vamos a dejarlo en glorietas para entendernos.
Bueno, oye, si buscamos aquí el RAE, pues la RAE dice espacio cerrado por arbustos y ramas. Bueno, esto no es una glorieta.
No, es decir, realmente el reglamento sí que lo define perfectamente, sí, ¿no? Como un tipo especial de intersección caracterizado porque los tramos que en él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación rotatoria alrededor de una isleta central. Mm. Importante, la isleta central bien decorada, como habéis comentado antes.
Sí.
Y nos habla de que no son glorietas las partidas, ¿no? Como podemos tener aquí en Valencia en algunas intersecciones, ¿no?
Sí.
El reglamento cita esta definición como tal, como un elemento más de la vía que nos podemos encontrar, ¿vale? Y lo único que nos dice al respecto es que posteriormente tendrán preferencia los que circulen en el interior de las glorietas,
mm,
haciendo un poco alusión a la preferencia en la intersección.
Sí.
Esto realmente lo que nos viene a decir es que si en una glorieta no encontráramos un ceda al paso,
uh-huh,
¿vale? Cuando fuéramos a incorporarnos dentro de la glorieta, realmente el que estuviese circulando por el interior de la glorieta tendría prioridad.
Vale,
esta
norma general.
Sí, sí.
¿Vale?
Esto es lo que dice el reglamento, es que no dice mucho más.
Sí. Entonces, yo planteo una pregunta que yo creo que no se plantea nadie, porque cuando hacen las explicaciones, yo no sé si hay forma, ¿no?, de explicarlo esto sin verlo, ¿no?, que no sea gráficamente, ¿no? Pero bueno, voy a intentarlo. Si es una gran rotonda donde ya hay un, tú vas a acceder a la rotonda y lógicamente el vehículo que está por dentro tiene la preferencia, pero si el vehículo va por el carril interior, tú entras en el carril exterior y vas con la velocidad suficiente para incluso poderle cortar la trayectoria al otro vehículo, el que está en el interior. El que estaba dentro era el otro antes. En este caso, ¿quién tiene preferencia? ¿El que estaba ya dentro o el que está por el carril exterior, que lógicamente puede cortar la trayectoria? ¿Qué pasaría ahí?
En el caso de que yo estoy entrando en la glorieta, y vamos a suponer un tráiler,
sí,
¿vale?, que un tráiler necesita técnicamente los dos carriles que pueda tener la glorieta para entrar, ¿vale?
Muy bien.
Si ya tengo a alguien circulando en el interior, aunque yo vaya a ocupar el carril derecho, no debería entrar porque, como bien dices, mi voladizo delantero o mi maniobra puede afectar a ese otro
usuario. Pero tú, como eres el hombre del transporte, no, pero vamos a hablar de turismos.
Sí, sí, sí. Es decir, en cualquier caso, yo puedo hacer una maniobra en la cual yo entro a la glorieta,
sí,
con un turismo convencional, ese Audi que habéis comentado antes, ¿vale?
Sí.
Realmente, si yo entro por el carril derecho y yo no influyo en la trayectoria del otro usuario, realmente no estaría mal hecho porque yeah, nos está diciendo que tiene prioridad en tanto en cuanto cortemos la trayectoria.
Con lo cual cortaríamos la trayectoria del vehículo que va por el interior.
Llegamos a cortar con nuestra parte delantera el morro,
sí,
¿vale? Es decir, metemos un poco del morro dentro del carril, estaríamos cortando la trayectoria, con lo cual en este caso ya sería, estaría mal hecho, ya sería, un error por parte de nuestra maniobra. Has dado parte en la clave, ¿vale? Es decir, la clave es el mantenimiento de nuestro carril. De hecho, si nos centramos, porque es muy importante distinguir las glorietas fuera de poblado de las glorietas dentro de poblado, ¿vale? Técnicamente por cómo circulamos, ¿no? Nos centramos ahora mismo en las de fuera de poblado. Vamos a circular, ¿vale?, por cualquier carretera convencional y aquí nos encontramos varios tipos. Un carril en la carretera, un carril en la glorieta. No hay problema.
Sí.
Entramos por el carril, utilizamos un carril, salimos por el carril. Luego tenemos dos carriles por la carretera y dos carriles por la glorieta, ¿de acuerdo? Que es el caso que estábamos comentando. Yo accedo por el carril de la derecha, que es por donde yo circulo, accedo a la glorieta por la derecha, no tengo nadie en este carril, estoy ocupando mi espacio, voy bien, ¿vale? Sí. El problema lo tenemos cuando circulamos los dos por el interior y uno quiere ocupar el carril del otro porque tengo que salir de la glorieta por mi salida. Y ese es parte del problema, porque yo estoy atravesando el otro carril. Esto no es correcto, es como una carretera recta. Yo no me desplazo lateralmente para tomar una salida de una carretera, una intersección o una autovía, porque tengo otro vehículo ocupando ese carril.
Sí.
Con lo cual, aquí es donde viene el problema, que yo, circulando por el carril izquierdo, porque estoy adelantando al carril, al vehículo que circula por la derecha, podemos entrar los dos en la glorieta. Cada uno toma su carril. Si respetamos nuestros espacios estaría bien, pero ojo, si yo voy a salir y solamente tengo un carril para salir, el del carril izquierdo no podrá salir. Si el adelantamiento no me da tiempo, tendré que girar en la glorieta para volver a ocupar el carril derecho.
Ya.
La glorieta se debe de abandonar siempre por el carril derecho. tanto dentro como fuera de poblado. Es un poco, si hay una norma común.
Por, ¿vale?, tanto, dentro de este chat que ha habido durante toda la jornada de hoy en diversas redes sociales, algunos decían, bueno, pues circulo por el carril de la derecha, siempre por el exterior, y de esta forma siempre tendré la preferencia y ya está, ¿no? Tan sencillo como eso.
Técnicamente sí.
Técnicamente sería así, ¿no?
Podríamos estar todo el día dándole vueltas al ángulo y tendríamos prioridad.
Sí.
Totalmente. Uh-huh. Sí que es verdad
por
que...
Por tanto, el carril interior sirve para
adelantar únicamente.
Vale.
Ahí, por eso ahora te iba a plantear también que tenemos unas carreteras que tenemos un carril por la carretera y dos carriles en la glorieta.
Uh-huh.
¿Qué sentido tiene? Ninguno.
Ya.
Sí, quizá coger más metros para la obra. Es decir, es que no le encuentro ningún sentido porque realmente no voy a adelantar, ¿vale? Uh-huh. Yo aquí invitaría a irnos al exterior, ¿no? Al extranjero,
sí,
¿vale? Es decir, estuve en verano por los Países Bajos, como recordaréis, y la verdad es que la tipología de glorietas allí me encantaron.
Uh-huh.
Me encantaron porque no tenemos estos problemas que tenemos aquí. O son turboglorietas en las cuales hay unas separaciones y no podemos pisar otros carriles, o son de un solo carril con un solo... es decir, tanto en carretera como en la glorieta. Con unos espacios para los, porque los vehículos pesados puedan trazar mejor, pero realmente donde vienen los conflictos es, sí, cuando tengo dos carriles en el interior y solo un carril exterior o dos carriles, digamos.
Bueno, con respecto a la pregunta que yo te hacía al principio del vehículo que va a acceder a la goleta y efectivamente va el otro vehículo va por el carril interior, pues hombre, la norma es el que circula por el interior es el que siempre tiene la preferencia.
Sí.
Siempre y cuando circules por el carril exterior, porque si vas por el interior puede cuidado, complicarte la vida.
Cuidado, sigue teniendo preferencia. Si yo tengo la seguridad de que voy a hacer la maniobra sin invadirle, vamos con una moto, no tengo problema.
Sí.
¿Vale? Pero si yo voy con un vehículo, pues con un vehículo largo, posiblemente ocupe parte. O la glorieta está hecha de una manera que yo para entrar tengo que hacer un giro complicado, realmente invadiendo parte del otro carril, realmente no, vale, puedo, no puedo entrar, ¿no? Que este es parte del otro problema. Las glorietas la gente las hace al recto, que solemos decir, ¿vale?
Sí.
Porque esto de tomar una curva de derechas, otra curva de izquierdas, otra curva de derechas y luego abandonarla, pues un poco como que no sé, es un poco pesado.
Es que hay algunas rotondas, y esto ya lo aprendí de Nicolás Domínguez, algunas están mal diseñadas. Si tú puedes tomarla totalmente en recto sin cruzar carriles, carriles, lógicamente,
está,
pues está mal configurada.
Está desplazada.
Claro.
Y luego incluso muchas glorietas, yo recuerdo una en la CV370,
sí,
la que va de Manises a Ribarroja, hicieron un desdoblamiento de carretera y tres o cuatro glorietas, pues la primera de todas, la segunda vez que pasé, digo, esta entrada no está bien. A la semana siguiente había roto un guardarrail. Es decir, estaba mal trazada, está mal hecha, sigue estando mal hecha. La entrada está en un giro muy delicado, en cuesta abajo, y realmente no está bien planteada.
Bueno, la experiencia de David y Diego como perito. ¿Te has encontrado en algún momento algún accidente o incidente con respecto a las rotondas?
Yo recuerdo un día,
¿sí?,
en creo que fue julio del 2014, que no tuvimos ningún caso que no fueran rotondas.
vale, perfecto. ¿Qué quería decir, Juan?
Lo que quería que aclarase David, ¿vale?, es el tema sobre todo dentro de la ciudad, dentro de Valencia, donde circulamos por el carril que mejor conviene a mi destino, que normalmente como en Valencia no hay carriles pintados, es muy difícil delimitar quién ha invadido el carril de quién, ¿no? Y qué ocurre,
sí,
normalmente, quería que lo contase a la audiencia, ¿no? ¿Qué ocurre en esos casos con los seguros, ¿no? ¿Cómo los resolvemos?
Sí.
Bueno, pues sí, ahí, la gran mayoría de las veces, estos temas acaban en interlocutores, que es el sistema que tienen en el parte amistoso para determinar la culpabilidad, dependiendo de la ubicación de los daños, etcétera. Existe una cierta estandarización. Justamente, mira, esto viene perfecto al hilo. ¿Sabéis de dónde viene el parte amistoso? De las rotondas de París. Habéis estado en París,
sí,
y habréis visto esas mega rotondas de muchísimos carriles. Pues era tal la saturación que tenían las compañías aseguradoras francesas,
uh-huh,
por los golpes en esas rotondas, y que de ahí nació el parte amistoso de accidente.
Juan Barberá, gracias.
Realmente, imaginaos,
sí,
por un momento cómo cantaría Luis Moya,
sí,
una glorieta.
Bueno, sí, pues mañana lo sabremos. Venga, va, prepárate,
prepárate
y no lo cantas. Hasta luego, venga, adiós. Juan Barberá. Un instante, buscamos a Santos Patón. Vamos a hablar de un clásico.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo. Y Mazda Almenar, tu gama sub Mazda a precios irrepetibles. Mazda Almenar, tu mundo Mazda en Valencia.
Santos Patón, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Bien. Buenas tardes, David.
Estamos ¿qué tal? ¿Todo bien?
Sí. Para ser martes, que dicen que es el peor día de la semana, sí. Estamos bien.
Pues no te vas a librar porque vas a seguir hablando otros días, ¿eh? No te vas ya. a librar esta
Hombre,
semana, ¿eh?
Yo encantado.
No creas que no. te vas a quedar con el martes y ya está, porque nos queda poco tiempo y, por tanto, vamos a resumirlo, pero ya sabes
vamos
que...
Vamos a ser muy rápido.
Muy rápido, tan rápido como, sí. como el Ibiza Rider...
Bueno, sí, no era muy rápido, ¿ah, no? pero sí, estaba bien.
Yo creía que iba a seguir.
Si citáramos 5 coches imposibles de conseguir o de sí. comprar, uno de ellos, Vicente, sería este. Y tú dirás, bueno, ¿y eso por qué? Muchos de nuestros oyentes, espero que estén parados, si tienen el móvil en la mano porque están comiendo o sí. están esperando, sí. que pongan en Google Ibiza o Rider, como tú dices,
sí.
o... Podadera. ¿Y
podadera.
¿Por qué decimos esto? Porque esto fue un Ibiza que la primera generación, un diseñador español de Granada, Francisco Podadera, llegó a un pequeño acuerdo con SEAT para que ese Ibiza de primera generación, sí. digamos, hacerlo deportivo, hacerlo un 2 más 2, o sea, 2 plazas delante, 2 plazas detrás. Estamos hablando que únicamente es una versión coupé. El morro, digamos, es un morro en punta bastante deportivo, uh-huh. con que se levantaban los faros,
sí.
o sea, eran unos faros tipo Porsche, ¿no? Lo podríamos decir.
Uh-huh.
Y bueno, y el culo sí que es muy parecido al Ibiza convencional, ¿no? Yeah. Porque son los pilotos totalmente. Y bueno, realmente se vendió con 2 motorizaciones, con el motor System Porsche 1.5 de carburación de 90 caballos,
uh-huh.
y luego con el SXI, que era sí. el de inyección, que montaban el Málaga y el Ibiza, y este ya tenía 105 caballos. Pues bueno, la idea estaba bastante bien, llegó a un acuerdo con SEAT, pero ¿qué pasó, Vicente? Que SEAT la adquirió Volkswagen, y a Volkswagen esta idea no le hizo mucha gracia, porque realmente la idea que tenía con SEAT es que SEAT fuese una marca económica, o sea,
sí.
que no tuviese deportivos, que tuviese una gama, pues...
para después cambió de idea otra vez, ¿eh? Y lo hizo al revés, ¿eh? Pensó todo lo contrario. Volkswagen
sí.
no lo ha tenido muy claro con SEAT, ¿eh?
No, bueno, con Skoda intentó hacer lo mismo, y fíjate
sí.
ahora los Skoda que hay tan chulos.
Sí.
O sea que, entonces, bueno, realmente, ¿qué pasó? Se quedaron un poquito en el limbo, pero bueno, decidieron continuar con este proyecto
uh-huh.
y comenzaron a fabricarlo, a construirlo en Motril. Y bueno, de nombre le pusieron el Aníbal Podadera F90, que es el de 90 caballos, y el F100, que es el de 105 caballos. Bueno, no hicieron muchas unidades porque realmente... era adquirir un SEAT Ibiza normal y luego meterle carrocería distinta, entonces claro, esto ya de por sí encarecía tanto en dinero como en plazo de entrega el coche.
Sí.
Realmente se tiene datos de que hasta 1991 que se hizo, se consiguieron fabricar 87 unidades. ¿Qué
mm.
pasa?
Sí.
Que en la ficha técnica de este vehículo te venía indicado que era un SEAT Ibiza,
mm-hmm.
por lo cual cuando ibas a pasar la ITV, al señor de la ITV no le cuadraba nada que
bueno.
esto fuese un SEAT Ibiza, por lo cual solamente se le permitió otra,
sí.
otra segunda homologación a 50 unidades, por lo cual entendemos que a día de hoy deben de seguir vivas unas
sí.
8 o 9 unidades, por lo cual imagínate si es imposible
ya.
conseguir uno de estos vehículos.
Santos, me preguntaban, tienes 15 segundos para hablar de una alfombrilla para el maletero recortable, ¿cómo es esto?
Exacto, pues
¿ah,
bueno,
sí?
esta semana en la promoción que hemos metido en Montaña...
Ah, la habéis puesto promoción además.
Exacto, es la alfombrilla de maletero.
Ah.
Es muy útil porque realmente no solamente cuando ponemos la compra, que alguna vez podemos tener algún accidente con la leche, el agua,
sí.
sino que siempre debemos de llevar en nuestro maletero pues esa garrafita de aceite o
sí.
esa garrafita
sí.
de anticongelante
ya.
y si se desprende o tira algo evitamos que la moqueta de nuestro vehículo se quede
bueno.
sucia y además deje olor, porque no hay peor
bueno.
que abrir el maletero y que tenga un mal olor.
Bueno, pues nada, oye, que nos vamos. Gracias.
Pues porque quieres.
Porque, no, porque nos obligan, si no seguiríamos.
Podríamos estar hablando,
pues,
nada.
Hasta luego, Santos.
Que podemos seguir.
Dios. Santos Batón, desde Montacar. De Diego, nos vamos.
Vicente, si no has tenido bastante de Audi hoy, con ese Audi e-tron GT, mañana...
No me vas a decir que vamos a hablar de Porsche, porque ya era lo que faltaba.
Y de su electrificación también, por supuesto,
también.
Porque todo el mundo decía, eso del Taycan no va a funcionar. Pues mira.
Eso va a ser mañana.
Eso será mañana.
Eso será mañana. Gracias, Diego.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las 3Ds. Amigos, llega, se acercan las 4 de la tarde y eso quiere decir que llega la información, eso quiere decir que sigue la tarde en COPE más Valencia y eso quiere decir que dejamos caer este espacio para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que, saludos, feliz tarde.